UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Saludos desde Global UMH. Les hablan Vanessa Godoy y Eva Pardo.
Buenos días, Vanessa. Comenzamos con el tercer programa de la sexta temporada de Global UMH.
Bueno, Eva, cuéntanos, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
Pues bueno, Vanessa, en el primer bloque, en movilidad e internacionalización, hablaremos de la importancia de saber idiomas para poder participar en un programa de movilidad internacional, además de la necesidad de certificar dicho nivel y de cómo puedes hacerlo a través de la UMH.
Y a continuación, dentro de la misma sección, contaremos con María Antonia y Elías, dos estudiantes outgoing de la UMH que este año están realizando una estancia en las Islas Azores y en Croacia.
Luego, en el bloque de Conoce al Servicio, tenemos a una invitada muy especial y es que hoy estará con nosotras Inmaculada Blaya, la directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
Bueno, Eva, y además la vamos a poner a prueba, dado que la vamos a someter a un pequeño test para saber cuánto conoce sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Así es, Vanessa, y es que hoy en día los ODS están en boca de todos. ¿Qué más tenemos para el programa de hoy?
Seguidamente, en la sección de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, vamos a dedicar un espacio a los voluntarios de la UMH. Y es que el pasado 5 de diciembre fue el Día Internacional de los Voluntarios.
Y también contaremos con otra visita muy especial, ya que tendremos al otro lado del teléfono a Laura Muñoz, la ganadora del concurso de fotografía solidaria que se celebró durante las 16ª Jornadas de Promoción de Voluntariado UMH.
Y para finalizar, responderemos a vuestras dudas en el buzón de preguntas y respuestas Global UMH. Por si todavía no lo conocéis, mediante este buzón online queremos dar voz al estudiantado y responder a sus dudas sobre movilidad y cooperación todos los meses en el programa de radio. Recuerda que puedes preguntarnos en nuestras redes sociales a través de la cajita que habilitamos semanalmente en Instagram o bien mediante el correo electrónico global@goumh.umh.es. Y ahora sí que sí,
¡empezamos!
Más de 50 personas han participado en las 16ª Jornadas de Promoción de Voluntariado de la UMH. Durante 4 días pudimos disfrutar de diversas charlas y talleres sobre el papel del voluntariado durante la pandemia. Si te perdiste la jornada y quieres ver algunas de las sesiones, te recordamos que las tienes disponibles en YouTube en nuestro canal Global UMH.
Más de 3.000 personas de más de 60 países diferentes han asistido al debate sobre la UMH te acompaña en el World Happiness Fest. Durante la Cumbre Internacional Digital Descifrando el Poder de Pertenencia, la profesora titular de Psicología Evolutiva y Educación, Esther Sitges, el catedrático de Psicología Social y coordinador del programa La UMH te acompaña, José Joaquín Mira, y la voluntaria del programa, Marta Putz, presentaron el programa de acompañamiento telefónico y expusieron cómo este tipo de voluntariado puede ayudar a afrontar la soledad de las personas mayores.
Hoy abre sus puertas de manera virtual Neurotech, la Universidad Europea para el Cerebro y la Tecnología. Desde las 9 se están realizando diversas jornadas para presentar Neurotech al estudiantado, al personal investigador y a todas las personas interesadas. Desde el pasado julio, la UMH se integra dentro de Neurotech, un consorcio que se enmarca dentro de la iniciativa Erasmus Plus de universidades europeas y que está compuesto por 8 prestigiosas universidades como Oxford, Radboud y Bonn.
La Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible Prosperidad de la UMH, en colaboración con la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, estrena página web. Si quieres conocer más información sobre los ODS y la UMH y enterarte de las convocatorias abiertas, visita la web cátedraprosperidad.umh.es.
Ya está disponible el 6º número de la revista Global UMH. En ella te hablamos de la gestión de la movilidad durante la pandemia, de la reforma de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Nemba en Ruanda y muchas cosas más. La encontrarás en versión en papel en todos los edificios de la UMH y en versión online en ISU. Puedes acceder a través de nuestra página web internacional.umh.es.
Stai ascoltando Global UMH con Eva Pardo e Vanessa Godoy sulla radio UMH.
Arrancamos con la sección de movilidad e internacionalización. Y hoy queremos dedicar este primer espacio a una de las preguntas que más nos hacen las estudiantes y los estudiantes que quieren realizar un programa de movilidad.
¿Y de qué pregunta se trata, Vanessa?
Pues a ver, Eva, es la pregunta del millón. ¿Qué nivel de idiomas necesito para poder participar en un programa de movilidad internacional como el Erasmus?
Pues sí, Vanessa, y es muy normal, porque si ya es bastante difícil irte a estudiar a un país totalmente diferente al tuyo, más debe serlo irte sin entender el idioma que se habla allí.
Así es, Eva. De hecho, yo cuando estudié periodismo y participé en el programa Erasmus, para irme a Polonia tuve que acreditar un nivel B1 de inglés. Lo bueno es que desde la UMH te lo ponen muy fácil. ¿Conoce las opciones que tenemos?
Pues a ver, la primera opción que me viene a la mente es que creo que desde el centro de idiomas se organiza una prueba de nivel para diferentes idiomas, inglés, francés, italiano y alemán, para las personas que quieren acreditar su nivel para irse de programa, para participar en el programa Erasmus, vaya. Y de hecho, hace muy poco se han realizado las pruebas para aquellos estudiantes que, de cara al próximo curso, quieren participar en este programa de movilidad, y así nos lo cuenta la directora del área de formación del Centro de Idiomas de la UMH, Ana Esclápez.
Han realizado el examen, se han inscrito unas 90 personas. De estas, el idioma más demandado siempre es el inglés, con muchísima diferencia. De hecho, de estas 90, alrededor de 50 son solo de inglés. Luego, es verdad que también tenemos bastante demanda en italiano, no tanta, unas 15-20 personas hacen la prueba de italiano y ya muy, muy, muy poquitas hacen de francés y de alemán. Sin duda, los idiomas más demandados para la prueba de nivel de Erasmus son el inglés y el italiano.
Sin embargo, esta prueba de nivel que nos comenta Ana no tiene validez oficial, sino que simplemente es para poder participar en un programa de movilidad. Por lo tanto, si lo que prefieres es presentarte a un examen oficial, la UMH también es centro examinador de Cambridge.
Si una persona quiere tener un título que sí que sea un título oficial certificador que le pueda servir para entrar a una universidad, para conseguir cualquier tipo de beca o para conseguir cualquier tipo de trabajo, desde el Centro de Idiomas convocamos periódicamente exámenes de Cambridge. Ahora mismo en diciembre también hemos tenido una convocatoria de exámenes. Nosotros solemos organizar 3 convocatorias al año. Suele ser una en junio para que ya todos los estudiantes hayan acabado los exámenes y puedan preparárselo con calma. Otra en julio y una a final de año, una en diciembre.
Pero esta no es la única opción que ofrece la UMH para obtener un certificado oficial. También existe otra opción que quizás sea un poco menos conocida, y esta es la prueba de certificación de inglés ACLES. Nos lo explica la vicerrectora adjunta de Relaciones Internacionales para Acciones de Movilidad, África Martínez.
La Universidad Miguel Hernández se certificó por primera vez en el año 2014, y los primeros exámenes que se realizaron aquí fue en junio del 2014.
De hecho, el pasado 7 de noviembre se realizó la primera convocatoria de este año en la UMH debido al COVID. África Martínez nos explica cuántas personas realizaron la prueba.
Finalmente tuvimos 75 candidatos, porque inscritos sí que es cierto que había más, pero en el último momento se cayó gente porque estaba confinada. Y entonces sí que tuvimos que hacer certificados de movilidad, porque sí que había libre movilidad en la Comunidad Valenciana, pero vino gente de Murcia y de Albacete, y en concreto dentro de la Comunidad Valenciana, Elda estaba confinado, Elda de Pardez, coincidió que ya estaban confinados.
Y la oferta de la UMH no acaba aquí. Ana Esclápez nos cuenta qué otros cursos ofrece el Centro de Idiomas.
Nosotros, los programas de Iris y Yum son dos programas, ahora mismo son online, aunque normalmente son semipresenciales, pero por el COVID tienen que ser online, y están cerrados exclusivamente para la comunidad universitaria. Pero la comunidad universitaria es muy amplia, son los estudiantes, son los alumni, son el PDI, son el PAS, también son los estudiantes de máster. Todos ellos tienen a su disposición durante todo el año ambos programas, Iris y Yum. Iris es el de inglés, que cubrimos los niveles desde el A1 hasta el C1, y Yum es el de valenciano, que cubrimos desde el B1 hasta el C2.
Pues bueno, Vanessa, lo que nos ha quedado claro es que con toda la oferta que tenemos en la UMH, quien no se examina es porque no quiere.
Exacto, Eva. Y ya para finalizar, recordamos a nuestros oyentes que pueden conocer más información en la web idiomas.umh.es y en internacional.umh.es. Seguimos con la sección de movilidad e internacionalización y, como en cada programa, aquí tenemos unos protagonistas que no pueden faltar y estos son los estudiantes outgoing.
A ver, Vanessa, explícanos rápidamente qué es un estudiante outgoing para esas personas que, a pesar de la oferta de idiomas en la UMH, todavía no controlan mucho el inglés.
Pues a ver, Eva, un estudiante outgoing es un estudiante de la UMH que este año está realizando una estancia fuera con algún programa de movilidad internacional o nacional de la universidad. Este año, concretamente, son 80 los que han decidido, además han sido muy valientes, emprender camino y pues realizar una estancia.
Pues sí, así es. Y es verdad que se está viviendo una movilidad un poco atípica, pero de la que los estudiantes van a aprender muchísimo igualmente, ya que irse a vivir a otro país siempre implica, sin duda, enfrentarte a desafíos que no te habías enfrentado hasta ahora.
Así es. De hecho, este año muchas cosas han cambiado y entre ellas la manera en la que se realizan las movilidades y los procesos que hay que cumplir para prevenir la transmisión del virus. Por ejemplo, a la llegada de los estudiantes a sus destinos de acogida han tenido que realizarse igual algunas pruebas PCR en estos países o bien en España antes de irse para allá. Antonia María Requena, estudiante de Ciencias Ambientales de la UMH, que este año está realizando su estancia en las Islas Azores, nos explica el proceso que tuvo que realizar al llegar a su ciudad de acogida y que, pese a ello, no supuso una dificultad.
Y al llegar, pues no encontramos ninguna dificultad. Nada más llegar a aterrizar el avión, nos hicieron la primera prueba de COVID. A los 2 días aproximadamente nos mandaron los resultados negativos y luego a los 6 días tuvimos que ir pues a una especie de naves a volver a hacernos la segunda prueba. Al día y medio más o menos nos dieron los resultados negativo y nada, a partir de ahí los mandé a la universidad. Ellos me dieron ya como que podían, vamos, ir a la universidad a clase.
Por otro lado, Alberto Elías Gracia, estudiante Erasmus de periodismo en Zagreb, Croacia, nos cuenta que no tuvo ningún problema a su llegada, dado que Croacia es un país con poca incidencia del virus.
Sinceramente no tuve ningún problema ni ninguna dificultad cuando llegué. Sí que es verdad que en algunos países te podían pedir PCR para entrar al país, pero Croacia, como yo te digo, era uno de los países que estaba con una situación mejor en comparación con otros países. Y a la hora de entrar al país no hubo ningún problema. Además, aquí la gente es súper agradable, súper simpática. Y no sé si es solo con los españoles, pero pues son como muy familiares, te ayudan en todo lo que pueden.
Como estudiantes internacionales, son muchos los retos a los que se enfrentan, como una nueva cultura, trámites tediosos con universidades y, sobre todo, un idioma distinto. Antonia María nos cuenta cómo al principio acostumbrarse al idioma es todo un reto, pero que poco a poco lo aprendes enseguida.
Todo al principio un poquito de confusión, un poquito agobiada por el idioma, porque para mí era nuevo el portugués, pero bueno, voy aprendiéndolo, ya voy hablando algo, aparte que me ayuda mucho el ir a clase, bueno, y escuchar a los profesores y a los compañeros pues hablando portugués, y entonces pues nada, tienes que aprender.
Elías también nos relata cómo aprender un idioma de un país concreto puede ser complicado, pero que hablando inglés puedes comunicarte en la mayoría de lugares.
Aquí en Croacia, bueno, en Zagreb, en la capital donde estoy yo, la gran mayoría de gente habla inglés, habla muy bien inglés, y es cierto que puedes ir a tiendas o a comercios más de barrio que los dependientes no saben mucho inglés, pero por norma general la gran mayoría sabe inglés. Luego es cierto que puedes intentar aprender el idioma local, el croata en mi caso, pero yo sinceramente lo he intentado, es bastante complicado, es muy duro aprender ese nuevo idioma. Puedes aprender algunas frases, algunas palabras como hola, adiós, pero es cierto que al menos en mi tiempo, que solo me quedó un cuatrimestre, es muy complicado aprender lo que viene siendo el idioma, pero te quedas con algunas cositas que eso, bueno, pues te ayuda a desenvolverte un poco en la calle.
No obstante, los estudiantes siguen pensando que, pese a las dificultades, experimentar en primera persona una movilidad internacional y todo lo que implica no tiene comparación. Antonia nos cuenta que realizar un Erasmus era uno de sus sueños y que este año lo está cumpliendo a los 52 años y anima a vivir esta experiencia de Erasmus a futuros y futuras estudiantes de la UMH.
Claro que animo a los futuros y futuras estudiantes de la UMH a que hicieran un Erasmus. Fíjate, yo con casi 52 y que lo haya hecho, pues para mí era todo un sueño. ¿Quién iba a decirme a mí que con mi edad iba a venir a un Erasmus? Pero estoy muy, muy contenta, la verdad, y lo recomendaría. Y además que para mí está resultando muy satisfactorio.
Y es que el Erasmus es una experiencia que hay que vivir una vez en la vida, como bien dice Elías.
El programa Erasmus, yo lo considero como una de las experiencias que hay que vivir al menos una vez en la vida y por supuesto que recomiendo a todos los estudiantes que puedan vivir esta experiencia, que lo hagan, que no se lo piensen más, que no se lo piensen mucho porque creo que al fin y al cabo te marca para toda la vida. Entonces, te ayuda mucho a nivel personal en el sentido de te vas a otro país fuera solo a veces o acompañado de uno o dos amigos, pero creo que te ayuda mucho a madurar en ese aspecto.
Bueno, desde Global UMH nos emociona escuchar que nuestros estudiantes están cumpliendo sus sueños viviendo experiencias internacionales. Y por ese motivo queremos animar a todos y todas que nos estéis escuchando a que participéis en este tipo de programas.
Si también uno de tus sueños es realizar un programa de movilidad internacional, te recordamos que la Oficina del Servicio de Relaciones Internacionales tiene las puertas abiertas, pidiendo cita previa, eso sí. Además, si tienes cualquier duda, puedes contactar con nosotros a través del correo movilidad.umh.es.
Estás escuchando Global UMH con Eva Pardo y Vanessa Godoy en Radio UMH.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time I saw.
Continuamos con la sección Conoce al Servicio y hoy vamos a hablar de unas siglas que en los últimos años han empezado a ser muy sonadas. Hablamos de los ODS.
Así es, Vanessa. Hoy vamos a conocer un poco más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para ello tenemos con nosotras a la directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Inmaculada Blaya. Buenos días, Inma.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Inma. Teníamos muchas ganas de tenerte en nuestro programa.
Muchísimas gracias. Y yo tenía ganas también de estar aquí. Gracias.
Bueno, Inma, empezamos con la entrevista. En primer lugar, te queremos preguntar, ¿cuánto tiempo llevas al frente del servicio?
Pues llevo algo más de 5 años. Anteriormente estaba en la universidad, pero sí, empecé hace un poquito más de 5 años aquí en este servicio.
Y durante estos 5 años, ¿cuáles consideras que han sido los logros más destacables del servicio?
Bueno, pues primero hay que partir que el servicio en realidad pues ya tenía mucho trabajo realizado, entonces bueno, pues tenía un historial enorme. Entonces puedo contaros de las novedades porque además las conozco de primera mano, pero que obviamente pues son fruto de un trabajo de hace tiempo, ¿no? Pero la verdad es que estos últimos 5 años han sido años en los que hemos tenido pues la oportunidad de implantar nuevos proyectos que bueno, pues surgen también con un nuevo equipo también de vicerrectorado y nuevas actuaciones. Mira, por ejemplo, a ver, cosas, nuevos proyectos que vienen de un nuevo impulso, las ayudas a los centros para que hagan sus propios planes de internacionalización, lo que sería la SAIEFI, que nos permite que todo lo que hagamos de temas de movilidad y de internacionalización en el servicio y a nivel universitario, UMH, se despliegue también por los centros, las facultades y las escuelas. Pero, por ejemplo, este servicio, que es un servicio muy grande, que tiene varias secciones, la parte, digamos, de, en el apartado lingüístico, pues hemos hecho una actuación, por ejemplo, con el Instituto Cervantes, que antes no se hacía, antes ya éramos en la universidad entidad acreditada para otorgar o para organizar, mejor dicho, los certificados del DELE, que es el Diploma de Estudios de Lengua Española, pero en estos últimos años también nos unimos para algo nuevo que inició el Instituto Cervantes, que son las pruebas CFC. Entonces, bueno, pues la universidad, desde luego, como siempre, ¿no? Si desde el Instituto Cervantes nos piden colaboración, pues allá que vamos con esto, ¿no? Pues más cosas que hemos hecho en otros ámbitos. A ver, ¿qué me ocurre? En el ámbito de internacionalización, hemos hecho un trabajo pues muy intenso. Hemos promovido muchísimo el tema de las ferias, ¿no? La presencia en ferias y el trabajo también de búsqueda de nuevas alianzas a través de eventos internacionales, y esto es algo novedoso. Y en el ámbito de la cooperación al desarrollo y el voluntariado, pues ya se venían haciendo planes, digamos, y programas importantes, pero se han intensificado y, por ejemplo, hemos ampliado también las áreas de trabajo y las áreas de investigación, pues incorporando también a prácticamente todas las áreas de investigación de la universidad en este ámbito, ¿no? Pues entonces ahora mismo están trabajando tanto en el ámbito de sociales, con proyectos de radio, el ámbito económico, con proyectos también de economía sostenible en países de Latinoamérica. Bueno, pues esto también ha sido un poco un potenciar que toda la universidad tenga cabida y no solo un área concreta.
Desde luego lo que se nota es que seguro que han sido unos años de muchísimo trabajo, porque para sacar adelante tantas iniciativas y tienes que tener un equipo detrás que te debe ayudar mucho.
Efectivamente, esto es un trabajo de equipo. Aquí hay varias secciones y hay unas personas que trabajan con muchísimo esfuerzo, y esto parece un tópico, pero es que es así, ¿no? Las cosas, bueno, pues uno pueda querer hacer mucho, pero si muchos queremos, llegamos muy lejos, sí.
Así es. Bueno, Inma, en materia de ODS, que es por lo que te queríamos preguntar, nosotras hace un tiempo en el Instagram de Global UMH publicamos una encuesta para ver si nuestros seguidores sabían lo que eran los ODS, y el 61% contestó que no. ¿Nos podrías definir muy brevemente de qué se trata?
Pues mira, los ODS obedecen a las siglas de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Están dentro de la Agenda 2030. Entonces, bueno, esto te da pistas, ¿no? Son objetivos para lograr en el 2030. ¿Y qué es lo que queremos lograr? Pues mira, te lo voy a decir brevemente con palabras quizás grandilocuentes, pero es un mundo mejor para los que vengan después. Entonces hay que ser sostenibles, hay que hacer desarrollar un crecimiento que permita que los que vengan después puedan también crecer.
Bueno, Inma, y el servicio no solo está comprometido con el cumplimiento de estos ODS, sino que además dentro de este se llevan acciones muy importantes de cara a su difusión, desarrollo y consecución. ¿Nos podrías nombrar algunas de estas acciones?
Sí, la verdad es que sí que hacemos varias actuaciones, pero por nombrar dos líneas, una es un poco la cuestión más de las ayudas que damos a trabajos Cine Máster que están ligados a ODS, que esto propicia que los Objetivos de Desarrollo Sostenible también se desplieguen en las titulaciones, que no sea solo una cuestión de unas siglas, ¿no? Y por otra parte, la parte divulgativa, que siempre hay que hacerla, fíjate, ese 61% que dice que no lo conoce, pues ahí hay una labor que tenemos que hacer todos. Pues, por ejemplo, pues tenemos jornadas de voluntariado específicamente, o jornadas de actuaciones para precisamente dar a conocer pues la puesta en práctica de ODS.
Una de esas jornadas que nos comentas fueron las, decimos, estas jornadas de promoción de voluntariado que tuvieron lugar hace una semana. ¿Cómo fueron estas jornadas?
Sí, la verdad es que precisamente estaba con eso en la mente, ¿no? Porque parece que lo tienes más inmediato. Sí, pues las jornadas, la verdad es que hacemos una zona sobre voluntariado cada año y este año, pues aunque no podíamos hacerlo como queríamos, porque obviamente la situación de alarma sanitaria pues nos lleva a planteárnoslo todo, pues lo hicimos en un formato online e intentando hacerlo dinámico y participativo a pesar de hacerlo cada uno desde su casa. Y la verdad es que estamos muy contentas de cómo ha ido las jornadas. Tuvimos un nivel de participación que, bueno, pues para lo que son otras jornadas está bastante bien. 70 personas fueron las que asistieron y, sobre todo, bueno, pues se participó y en alguno de los talleres bastante, ¿no? O sea, que estamos bastante satisfechos. Creemos que hemos conseguido los objetivos que teníamos para estas jornadas, que es un poco continuar con nuestra labor de sensibilización de los ODS y de la importancia del voluntariado. Además, lo hicimos adaptado a la situación actual, ¿no? ¿Cómo estaba viviendo el voluntariado la situación del COVID?
Bueno, Inma, también aprovechamos para decir que hace unas semanas se lanzó la página web de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible Prosperidad, ya que la UMH es la responsable de desarrollar este eje, el eje Prosperidad. ¿Nos podrías explicar brevemente qué es esto de los ejes y, en concreto, en qué se centra el eje Prosperidad?
Bien, pues si los objetivos de desarrollo sostenible pues son pues como una hoja de ruta que, bueno, pues tiene muchas actuaciones a desarrollar, ¿no? Entonces esto es como muchas cosas a hacer y, bueno, los ejes es una forma de dividirlo en áreas. Entonces hay 5 ejes que precisamente trabajan para que ese desarrollo sostenible sea un hecho y una realidad. Entonces el eje Prosperidad es uno de ellos, que, bueno, la palabra también te da un poquito de vistas, ¿no? Lo que queremos es erradicar la pobreza, pero no solo erradicar la pobreza. La Agenda 2030 lo que pretende es también que la gente pues pueda desarrollarse económicamente, porque al final, bueno, todo está relacionado con todo, ¿no? Hay otros ejes, el de personas, ¿no? Que están más centradas en las personas, sí, pero para el desarrollo de las personas necesitas un desarrollo económico también, ¿no? Bien, tienes otros ejes, el de, por ejemplo, el del planeta, obviamente, cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de dónde vivimos, ¿no? Vivimos en un planeta que cuidar, y ese cuidado nos puede ayudar también a estar más saludables, por tanto, cuidar a las personas. Y también a tener, la economía nos puede ayudar también a tener esa salud, bueno, pues de nuevo está relacionado. Entonces hay una serie de objetivos todos interrelacionados, están divididos en 5 ejes: prosperidad, planeta, personas, alianzas y paz, por supuesto, porque es hacia lo que tenemos que tender.
Bueno, Inma, muchas gracias por tus respuestas, pero te vamos a pedir que no nos dejes aún, porque te hemos preparado un pequeño quiz, que será muy fácil, te lo prometemos, para ver qué tanto sabes de ODS, a ver si las aciertas todas.
Bueno, Inma, y para cada pregunta te vamos a dar 3 opciones y tienes que elegir.
Menos mal que lo habéis hecho fácil.
Claro, lo hemos hecho fácil. Ya verás, sí, seguro que vas a probar. Bueno, pues de estas 3 tienes que elegir la correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿Estás preparada?
Venga, vamos allá.
Como hemos dicho, la UMH es la encargada del eje Prosperidad. ¿Nos podrías decir qué ODS se enmarca dentro de este eje? A. Los ODS número 1, 2, 3, 4 y 5. B. Los ODS número 7, 8, 9, 10 y 11. O C. Los ODS 6, 12, 13, 14 y 15.
Pues sí, esta me la sabía, se me la sabía. Los ODS, sí, pues la B, que está pues los 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? De trabajo decente, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, ¿eh?
Muy bien. Correcto, lo sabes. Y un poco relacionada con esta pregunta, Inma, ¿nos sabrías decir a qué ejes corresponden las otras 2 respuestas? La A era 1, 2, 3, 4 y 5.
Pues por lo que empieza los objetivos de desarrollo sostenible, las personas, somos el pilar principal.
Muy bien.
Y el otro, sí. El otro es el de planeta.
Muy bien, ya no hace falta ni que te diga, ya te lo sabes de memoria.
Maravilloso. Además, bueno, es que, para mí era complicada esta, porque yo con los números me pierdo.
Sí, bueno, no, sí, la verdad es que el tema es que el tema de la división, cuando tú ves los números así, es un poco complejo, ¿no? Pero la idea de esto es que, bueno, al final todo está relacionado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir viendo un poco, yo he dicho, lo importante de las personas, hombre, todo es importante, ¿no? No, igual esa no era la mejor expresión,
pero sí que empezamos por las personas, por eso sabía que eran los primeros números, que necesitamos de las personas, ¿no? Y un poco esa es la idea, ¿no? Los primeros objetivos se centran mucho en las personas, continuamos con la riqueza, que sería la prosperidad, luego sin olvidar los siguientes objetivos, que son el planeta, ¿no? Que es donde vivimos, ¿sí?
La verdad es que mejor no lo podías haber explicado. Y además, bueno, como tú has contado, pues nuestros oyentes también se pueden ir haciendo un poco a la idea de cuáles son estos ODS. Y además, seguimos con los que corresponden al eje de paz, bueno, paz, es el eje de paz, sí, que es el ODS 16, y luego el de alianzas, que es el ODS 17, que no nos podemos olvidar, que es muy importante pues aliarnos para cumplir todos estos objetivos.
Para que a la gente le vayan sonando los nombres, por lo menos.
Eso es. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué año nace la Agenda 2030, o mejor dicho, cuándo se firma? A, 2015, B, 2010 o C, 2013.
Pues esta también me la sabía, ¿eh? Porque, sí, porque, bueno, a veces uno piensa en los años, ¿no? El 2015, porque esto es la Agenda 2030, en 2015 aparecen estos objetivos. Anteriormente vienen de otro plan, de otros objetivos, los objetivos del milenio.
Muy bien, madre mía, te has adelantado ya.
Te has adelantado a la siguiente pregunta.
Ay, perdóname.
No pasa nada. Bueno, pues esta ya está respuesta.
Lo siento, no soy buena para los quiz, desde luego.
No.
Voy a lo mío.
Buena sí que eres, porque las estás acertando todas y ya te queda la última. A ver si tienes el 10. La última, Inma, es que cada ODS incluye una serie de metas y te queremos preguntar si sabes cuántas metas son en total. La primera respuesta son 168, la segunda 169 y la tercera 170.
Son muchas metas, son muchas metas. 169.
Muy bien, pues bueno, yo creo que has pasado el quiz de sobra. Así por lo menos que la gente se vaya quedando con estos datos, para quien no sepa qué eran los ODS, yo creo que ya tiene bastante información.
Así es. Y si a nuestros oyentes, bueno, quieren saber más, un poquito más sobre los ODS y quieren conocer también un poco en qué trabaja la Cátedra Prosperidad, os recordamos que podéis visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde encontraréis publicadas varias infografías sobre ODS dentro del área de cooperación al desarrollo y voluntariado.
Bueno, Inma, pues muchas gracias por estar con nosotras hoy y ya sabes que estás invitada cuando quieras.
Un saludo, Inma.
Pues muchas gracias a vosotras por esta entrevista y esta prueba. Gracias. Esta prueba es más una prueba por la radio, ¿eh?
Bueno, pues la has superado. Correcto. Bueno, muchas gracias, Inma.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Arrancamos con la sección de cooperación y voluntariado y en el programa de hoy queremos rendir homenaje a los voluntarios y voluntarias que cada día aportan su motivación, esfuerzo y valores para la construcción de un mundo mejor.
Así es, Vanessa, y es que desde el Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos celebrado el Día Internacional del Voluntariado, que ha tenido lugar este 5 de diciembre.
Y es que este año, pese a que no hemos podido celebrar el evento de forma física, hemos realizado un vídeo conmemorativo a partir de los testimonios de varios voluntarios y voluntarias que han participado en diversos programas de voluntariado de la UMH, como por ejemplo el programa de atención y acompañamiento telefónico La UMH te acompaña, el programa de voluntariado internacional La UMH en Ruanda y otras iniciativas solidarias a nivel local.
Y por este motivo, en el programa de hoy queremos compartir con vosotros la experiencia de estos voluntarios y voluntarias que cada día contribuyen a la construcción de un mundo más justo y solidario.
Sí, Eva, y además queremos resaltar que la crisis sanitaria internacional ha hecho surgir nuevas fórmulas de solidaridad, y una de ellas es el programa de voluntariado La UMH te acompaña. Este programa consiste en realizar un acompañamiento telefónico a personas en situación de vulnerabilidad y se realiza desde el propio domicilio. Marta Puig, voluntaria de la UMH Te Acompaña, nos cuenta cómo ha sido su experiencia.
Poder participar en este acompañamiento telefónico me ha servido para mejorar muchísimo mis habilidades comunicativas con las personas y poder conocer más de cerca realidades que generalmente tenemos un poco estigmatizadas, como son la de las personas mayores o personas con problemas socioeconómicos.
Por otro lado, Estefanía Moreno ha vivido una experiencia de voluntariado internacional con el programa La UMH en Ruanda y también ha sido voluntaria a nivel local con la Fundación Elche Acoge. Estefanía nos relata cómo ambas experiencias han sido muy enriquecedoras, tanto a nivel personal como formativo.
La organización me ayudó un montón para desarrollar mis habilidades, para conocer otras realidades, para estar cerca también de profesionales y ver cómo trabajaban y sentirme útil en gran medida porque al final no dejaba de estar en mi ciudad y podía colaborar en la ciudadanía que yo formaba parte. Además, también participé en el voluntariado de Ruanda de la Universidad Miguel Hernández y fue una experiencia inolvidable porque se aprende muchísimo, viajas al país, vives con la población y te desarrollas también mucho personalmente y entiendes muchos conceptos.
Irene Payá, voluntaria en el programa internacional La UMH en Ruanda, recomienda realizar este programa dado que gracias a él experimentó la auténtica inmersión en una cultura distinta.
Evidentemente que os recomiendo realizar el voluntariado porque además de lo que os he contado también os va a permitir hacer una inmersión en la cultura del poblado, conocer sus tradiciones, conocer cómo son ellos y eso también es muy bonito y sobre todo su filosofía de vida.
Además, en estos programas no solo pueden formar parte estudiantes, sino también personal docente e investigador y personal de administración y servicios. Jorge Gascón también ha sido voluntario en Ruanda y nos cuenta cómo su experiencia cambió el modo de ver la vida.
Fui voluntario en Ruanda en julio de 2017 y como ya me habían adelantado antes de viajar, algún voluntario se va una persona y vuelve otra. Desde luego hay un antes y un después en una experiencia de este tipo, desde cómo miras la vida o cómo te cambian las prioridades hasta tu forma de pensar y de vivir.
Finalmente, el director del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Juan José Ballesta, nos explica que todas las personas voluntarias comparten la misma opinión.
Si hablas con cualquier voluntario, da igual que hagas medio ambiente, que hagas... Siempre dices que tú recibes más que lo que tú aportas. Para mí, personalmente, la solidaridad es muy satisfactoria, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día el voluntariado es imprescindible. No hay, digamos, poder político que pueda aportar todas las necesidades que la sociedad hablando en los países del norte, los países ricos, no hay gobierno que pueda aportar todo lo que la sociedad demanda.
Si tú también estás interesado en participar en el programa de voluntariado internacional, local u online, te recordamos que puedes visitar nuestra página web internacional.umh.es o bien ponerte en contacto con nuestras compañeras del área de cooperación a través del correo cooperacion@umh.es. Bueno, Eva, qué maravillosas experiencias las que nos cuentan nuestros voluntarios y voluntarias.
Pues sí, Vanessa, la verdad es que te entran ganas de participar en algunos de los programas de voluntariado de la UMH.
Así es, y además es que hay muchísimas oportunidades de voluntariado, tanto a nivel local, como nacional, como internacional. Y así pudimos ver en las 16 jornadas de promoción de voluntariado que tuvieron lugar el pasado mes.
Pues sí, y en ellas también experimentamos una de las formas más visuales de comunicar la cooperación y la acción solidaria de organizaciones, voluntarios o personas que cada día ayudan a los otros por el simple hecho de contribuir a una sociedad más justa y equitativa.
Así es, Eva, y es que en las jornadas tuvimos una muestra de fotografía solidaria en la cual se expusieron diversas formas de contribuir siendo solidario.
Pues sí, porque las fotografías expusieron diversas formas de voluntariado, como el voluntariado ambiental, el social y también el internacional.
Y por ello, hoy tenemos en nuestro programa a la ganadora del concurso, Laura Muñoz. Buenos días, Laura. Es un placer
Hola,
tenerte
chicas,
en nuestro programa.
Hola, chicas, buenos días.
Buenos días, Laura. Bueno, en primer lugar, felicidades por haber ganado el premio, que de hecho sabemos que tienes que pasar a recogerlo, pero ya te iremos informando. Y bueno, Recordamos que el título de tu fotografía ganadora fue Todos podemos ser solidarios. Bueno, Laura, cuéntanos, ¿qué querías transmitir con esta foto?
En primer lugar, daros las gracias, chicas, por recibirme aquí en la radio y a ver, os cuento. La foto fue una acción muy sencilla, como le conté a Inmaculada el día de las jornadas. Durante el confinamiento me enteré que tenía una vecina que estaba en riesgo y que no podía salir, y entonces subí a verla y me di cuenta en las condiciones en las que estaba y que no podía salir y no podía tener acceso a alimentación. Entonces empecé a ir varias veces por semana y a llevarle comida. Y lo sigo haciendo hasta ahora, por eso la foto refleja la acción es mía, que soy yo llevándole una caja de comida.
Bueno, Laura, en primer lugar, agradecerte que seas así de solidaria y esa acción tan bonita que realizas con tu vecina. Más allá de esta acción, ¿has tenido alguna experiencia de voluntariado?
Sí, hace unos años colaboré con Diversitat, que es una asociación LGTBI de Alicante, haciendo un voluntariado en una organización del Orgullo. Y este año, durante el confinamiento y unos meses después, colaboré con la asociación Casa Oberta, que tiene unos pisos de emancipación para jóvenes, y ayudé a un par de chicos con el fin del apoyo escolar, fin del curso académico, y entró otro chico después y les estuve ayudando con la lengua española, porque los chicos eran de fuera.
Muy bien, Laura, la verdad es que con lo que nos cuentas se nota que eres una persona muy comprometida. Y lo que te queríamos preguntar es saber cómo te enteraste del concurso y de las jornadas.
Pues la verdad que de una forma muy práctica, como es ahora las redes sociales, y yo soy muy fan vuestra en las redes, os sigo bastante a Global UMH y a través de vosotras me enteré.
Muy bien, y bueno, ¿cuál fue, dentro de las jornadas, cuál fue la sesión o la parte que más te gustó?
Para mí la parte más emotiva fue la mesa redonda que se hizo de la UMH Te Acompaña. Vi la calidad humana que hay, porque algo tan simple como una llamada, escuchar a personas que hay al otro lado, me pareció súper emotivo, que muchas veces no le damos importancia y hay muchas personas que sí que lo necesitan en ese momento que estaban tan solas. Y me pareció muy anecdótico y me gustó muchísimo el grupo Resonante Basubán con sus instrumentos reciclados que le daban un uso increíble y me gustó mucho esa parte.
Pues la verdad es que nos alegra muchísimo que te gustaran las jornadas y que aprendieras también en ellas. Y es que la verdad tuvimos sesiones muy emotivas, como por ejemplo la mesa que nos comentas, la UMH Te Acompaña. Y también el taller de La Resonante fue muy divertido. Os recomendamos también que si queréis verlo podéis, porque está subido a YouTube. Y bueno, Laura, queremos saber, ¿te veremos el próximo año en las séptimas jornadas?
En las décimos séptimas.
Eso es, decimos séptimas, que ya llevamos 17, ¿eh? Te veremos entonces. Pues nada, te vamos apuntando, ¿eh?
Tomamos nota. Y yo, di Laura, di, sí.
Ir tomando nota que mis fotos estarán por allí, ya veréis.
Y ya yo te quería hacer una última pregunta, y es si animarías a la gente a participar en algún tipo de programa de voluntariado como tú has hecho y nos has explicado antes.
Sí, y lo mejor es buscar un voluntariado en el que te sientes realizado, porque hay muchos y no siempre encajan con tu manera de ser. O sea, algo que sea una parte de ti, que no tenga que forzar. Y entonces luego veréis la gratitud humana que tiene la gente por algo tan simple que nosotros no le damos mucha importancia y que a otras personas le sugiere un mundo. Así que se lo recomendaría a todo el mundo.
Pues la verdad es que nos parece un consejo inmejorable. Vamos, debe de ser maravilloso poder sentirte realizado de esa manera. Y bueno, Laura, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y sobre todo por ser tan solidaria y de la forma en la que tú lo eres. Y es
Muchas
que
gracias.
Todos podemos contribuir a la construcción de un mundo mejor con pequeños actos, porque como dice el título de la fotografía de Laura,
todos podemos ser solidarios. Así que muchas gracias, Laura. Ya te avisaremos para que vengas a recoger tu premio y darte el diploma que tenemos preparado. Y muchas gracias por participar. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotras. Un saludo, chicas. Buenos días.
Gracias, Laura. Buenos días.
Buenos días. You are listening Global UMH with Eva Pardo and Vanessa Godoy on Radio UMH.
Thank you.
para acabar con este programa os respondemos a las preguntas en el buzón de preguntas y respuestas de Global UMH.
Este espacio está dirigido a nuestros oyentes y en él contestamos a las preguntas y dudas acerca de los programas de movilidad, las acciones de cooperación y todo lo que engloba el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Y para ello recordamos que cada semana colgamos en nuestras stories de Instagram una cajita para que nuestros seguidores nos pregunten dudas. Además, también nos podéis escribir un correo a través del correo global@goumh.umh.es.
Así es, y de hecho, durante las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas en nuestras redes, así que vamos a intentar dar respuesta a todas, pero si alguna se nos pasa, os responderemos por mensaje privado en Instagram, en Facebook o por el correo electrónico.
Y vamos con la primera pregunta, que es de Laurín, y nos pregunta algo que seguro que muchísimos de nuestros seguidores y estudiantes se preguntan. Laurín quiere saber cuánto dinero se aconseja tener ahorrado, aparte de las becas, para poder irse de Erasmus. Pues bueno, Laurín, yo te voy a contar un poco mi experiencia y también la experiencia de otros estudiantes que conozco y que también realizaron un Erasmus en otros países. Yo, por ejemplo, elegí Polonia porque es un país con un nivel económico más bajo que el español. Es decir, allí, por ejemplo, hacer la compra a la semana, pues igual te supone 10 euros, porque un cartón de leche, por ejemplo, vale 20 céntimos, es muy barato. Salir a comer también es bastante barato, igual por 3 euros comes. Es bastante barato. Luego también los alquileres son bajos. Por ejemplo, yo pagaba por una habitación en el centro de la ciudad donde estaba, en Wrocław, unos 150 euros aproximadamente, más luego la luz, que era también poquito, eran al final 175. Luego, por ejemplo, tuve una amiga que se fue a Inglaterra y ella sí que pagaba muchísimo más que yo. Es decir, hacer la compra pues igual le suponía 40 euros a la semana, porque en Inglaterra es verdad que los precios son mucho más altos que aquí en España. Y luego el alquiler, también estaba en un piso compartido y pagaba unos 400 euros por una habitación. Luego compartía el piso con otras tres personas, es decir, el alquiler era bastante más alto y encima el piso no estaba en el centro de la ciudad, sino que estaba en las afueras. Hay que tener esto en cuenta porque es verdad que los países del norte son más caros que los países del centro de Europa, como por ejemplo los países eslavos, como Polonia, Eslovaquia, Lituania, por ejemplo, también Hungría, también es un país más o menos asequible. Y eso, bueno, pues lo podemos mirar en las páginas web de las embajadas, por poner un ejemplo. También hay muchos vídeos colgados de, por ejemplo, yo siempre he visto vídeos de pues viajeros por el mundo, por ejemplo, que siempre a veces te hablan de estas cosas. Y también pues puedes ver algunas experiencias que tenemos colgadas en nuestro blog internacional.umh.es, porque muchos estudiantes a lo largo de todos los años nos han ido contando su experiencia. También en algunos programas de radio nos lo han contado, así es.
Muy bien, y luego ya también, como has dicho antes, si no me equivoco, también puedes solicitar la beca Erasmus, que creo que la cantidad también depende del país al que te vayas, ¿no?
Así es, de todas formas, siempre estas becas, pues bueno, son un poco simbólicas, porque sí. Por ejemplo, a mí creo que me daban 200 euros, lo cual claro. Pues no podía cubrir mis gastos, pero sí que me ayudaba. Luego, si te vas a países del norte, como por ejemplo Inglaterra, Alemania, creo que ya son 400. Pero luego también es verdad que si has sido becado por el ministerio, recibes creo que 100 euros más. Y también hay becas que puedes solicitar, como por ejemplo las becas Santander, que te dan una cuantía adicional. De todas formas, todas estas becas las vamos colgando en nuestra página web, la que he comentado antes, internacional.umh.es, y también pues os vamos informando a través de las redes sociales.
Muy bien. En segundo lugar, Chimo también nos pregunta cuándo va a salir la convocatoria de Erasmus. Pues a ver, Chimo, la convocatoria de Erasmus Plus Estudios para el curso 2021-2022 salió el pasado 2 de diciembre, perdón. Y de hecho, el plazo se cerraba ayer, así que esperamos que hayas estado atento a nuestras redes y que hayas podido enviar tu solicitud. Y lo que sí que no ha salido aún es la convocatoria de Erasmus Plus Prácticas. Pero de todas las convocatorias vamos informando a través de nuestras redes, como ha dicho Vanessa antes, y también en nuestra página web. Así que os aconsejamos que nos visitéis en ellas. Al final del programa os la recordaremos.
Bueno, por otro lado, Kim nos pregunta que, como recién graduada en Bellas Artes, ¿qué opciones tiene para hacer unas prácticas de Erasmus Plus? Bueno, Kim, pues son los propios estudiantes y graduados los que se tienen que encargar de buscar una empresa. Y bueno, para ayudarte en la búsqueda existen diversas webs de interés. Una buena opción es usar la web de la Unión Europea, EURES. Ahí también nos informan, también en la web de la Comisión creo que también publican algunas cosas. Y luego, por otro lado, el Observatorio Ocupacional de la UMH también ofrece algunos talleres sobre cómo encontrar empresas y cómo ponerte en contacto con ellas.
Muy bien. Y bueno, ya por último, Ana nos pregunta si este año se realizará el voluntariado de la UMH en Ruanda. Pues a ver, Ana, a día de hoy, a día 16 de diciembre, no tenemos una respuesta segura. Sí que desde luego nos encantaría que se pudiera realizar. Pero bueno, en caso de que se haga, tanto en caso de que no, lo publicaremos en nuestras redes porque, bueno, ya sabéis que hoy en día la situación puede ir cambiando en súper rápido, así que seguramente conforme se vaya acercando más el final del curso, tendremos algo más claro.
Así es, Eva. Bueno, os recordamos eso, que nosotras siempre vamos a estar informándoos y que ya sabéis, dentro de poco colgaremos la próxima cajita en Instagram. Y bueno, hasta aquí el buzón Global UMH. Muchas gracias a todos y todas por enviar vuestras preguntas. Si ya, como hemos dicho antes, alguna ha quedado sin responder, os responderemos por mensaje privado. You don't understand, you don't understand what you do to me when you hold his hand. We were meant to be. Y hasta aquí el tercer programa de la sexta temporada de Global UMH. Antes de irnos, nos despedimos y queremos aprovechar para felicitaros las fiestas.
Así es, y esperamos que podáis reuniros, aunque sea gracias a las nuevas tecnologías, a través de una pantalla, con todos vuestros seres queridos, a pesar de las distancias y de la situación actual.
Bueno, sabemos que este año ha sido bastante complicado para todos y todas, y por eso esperamos y deseamos que el año que viene podamos reunirnos todos de nuevo y devolvamos todos esos abrazos que no nos hemos podido dar.
Pues sí, bueno, ya para finalizar y despedir el programa, os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter estamos en la cuenta @globalumh y en Facebook en nuestra página Relaciones Internacionales UMH. Y también aprovecho para recordar que estamos en YouTube también, en Global UMH, que hace poquito también subimos el vídeo de celebrando el Día del Voluntariado y todas las sesiones de las jornadas de promoción de voluntariado, por si alguna se la perdió y la queréis ver, está colgada en YouTube.
Así es, Eva. Y además, si eres estudiante incoming y estás interesado en participar en uno de nuestros programas de radio para contarnos tu experiencia de movilidad, no dudes en contactar con nosotras porque estaremos, vamos, encantadas de tenerte aquí.
Así es. Y otra cosa también antes de finalizar, desde aquí queremos agradecer a todas las personas que nos han enviado sus fotos para el calendario de 2021.
Eso es.
Todos los estudiantes de la UMH que son outgoing y este año están fuera. Y nada, ya lo estamos preparando.
Dentro de poco el calendario rondará por la universidad y bueno, sí. La verdad es que nos han enviado fotos alucinantes.
Chulísimas. A pesar de la pandemia se nota que la gente está disfrutando, que está conociendo lugares nuevos y preciosos porque las fotos son increíbles.
Sí. Y
bueno, y no olvidéis también, como os hemos dicho, visitar nuestra página web internacional.umh.es, que es donde informamos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Así que nos escuchamos ya el próximo año.
Eso es. Un abrazo virtual
y felices fiestas.
We're on fire, we're on fire. and me so happily.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.